Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Estamos en 2 de Timoteo. Vamos a adorar a Dios a través de la enseñanza de su palabra. A veces las personas se preguntan, yo me he preguntado, ¿cómo pudiera hacer esto adoración? Sentarnos aquí, ¿qué estamos haciendo? Nada. Es exactamente lo que Dios quiere que hagas, nada. Quedarte quieto sentado, escuchando lo que Dios quiere que sepas, de su palabra. No hacemos eso a menudo, ¿no es así? Algunas personas ni se toman el tiempo de leer por sí mismos la Biblia. Les motivo a que lo hagan. Tomen el tiempo, todos los días, escuchando la palabra de Dios, quedándose quietos sentados. Es adoración. Es una forma de adorar. Nosotros cantamos. Típicamente lo llamamos canciones de adoración, de alabanza. Pudieran ser o pudieran no ser, depende de lo que tú cantes. Depende si tú realmente sientes lo que estás cantando. Si es de corazón, cuando nos quedamos quietos sentados y escuchamos lo que Dios quiere que sepamos, tenemos la habilidad, primero principal, nos permite que seamos alimentados por Dios. Él nos está diciendo lo que Él quiere que sepamos. Y ustedes dirían, no, pero yo ya he leído esto, ya lo he escuchado esto antes. Claramente no te fue bien la primera vez que lo escuchaste. Y necesitas escucharlo nuevamente porque estás aquí y tienes que escucharlo obligatoriamente. Es como un alimento. A mí me gusta una buena comida con pollo frito, carne, papas fritas. Y si lo como un día me gusta el día siguiente también, comerlo nuevamente. ¿Soy solo yo? La palabra de Dios es algo que tiene que ser ingerida todos los días. No te puedes cansar de eso. Entonces vamos a dar un vistazo a la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por permitirme estar aquí y por incluirme en este día de adoración, por permitirme poder respirar en este día. Cada uno de nosotros, al congregarnos, cada individuo, cada vida individual, para aquellos que son salvados por la sangre de Jesucristo, qué vidas tan especiales que son que tú moriste por nosotros. Para aquellos que no están tan seguros, tal vez inclusive aquellos que no tienen ningún deseo al respecto. Ellos están en tus manos, Señor. Permíteles que puedan escuchar tu palabra hoy, que todos nosotros podamos escucharla, Señor, que pueda alimentar nuestras almas. Si el regalo, el don dentro de nosotros requiere reavivamiento, que tu palabra, la predicación de tu palabra, lo reaviva, Señor. Entonces te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra, no solamente en este púlpito, sino a lo largo del mundo hoy en día. Que tu palabra sea escuchada, Señor. Que tu pueblo surja y que podamos adorar tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Esta carta es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir. Él sabe que está a punto de morir. Ha sido encarcelado en Roma por la segunda vez, por lo menos. Él ya ha sido enjuiciado. En el capítulo 4, versículo 16 de 2 Timoteo dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y dice que no se les tenga en cuenta. Él ya ha sido enjuiciado, ya ha sido encontrado culpable, y él espera su ejecución final. Y si eres ciudadano romano como es Pablo, morirías al ser decapitado. Si no eres ciudadano romano y eres un criminal normal, común, morirías en crucifixión, como le pasó a Jesús. Pablo espera su destino. A medida que se pudre en un calabozo, que es esencialmente una cloaca en este caso, y le escribe a su pupilo Timoteo, que está en Éfeso, en la Turquía moderna, y le pide, por favor ven a verme. No sabemos si Timoteo logró llegar a ver a Pablo antes de que Pablo muriera, pero Pablo le escribe y le pide de venir. Al comienzo de la carta, como vimos la semana pasada en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo habla sobre quién es él. Él es apóstol de Cristo Jesús, dice en el versículo 1, diciéndonos o recordándonos inclusive a Timoteo que yo soy apóstol de Cristo Jesús, diciéndole mi autoridad es una que viene de Dios. Lo que digo viene de lo que Dios dice, le está diciendo Pablo a Timoteo. tú y yo también pudiéramos tomar eso como dirigido a nosotros. Lo que el apóstol Pablo dice es lo que Dios ha dicho, es lo que Jesús ha dicho, porque Jesús envió a Pablo. Le escribe a Timoteo lo que está en su mente. Vemos en la mitad del versículo 2, gracia, misericordia y paz. Y después Pablo, pudriéndose a punto de ser decapitado, empieza en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios. ¿No es eso grandioso? Doy gracias a Dios, dice, a quien sirvo con limpia conciencia. Recordando a Timoteo noche y día, dice, constantemente en sus oraciones, en versículo 3, añorando verlo, la última vez que estuvieron juntos, las lágrimas en los ojos de Timoteo, Pablo nunca los olvidó. Y le está pidiendo, por favor ven a verme, y lléname de alegría, como dice al final del versículo 4. Pablo conscientemente le dice en el versículo 5, recordando la fe sincera de Timoteo, Timoteo era un fiel joven. Él sabía quién era Jesucristo. Él viajó con Pablo por más de 20 años. Timoteo era alguien auténtico, alguien genuino. ¿Saben personas que llamamos auténticas o genuinos? Personas que son verdaderamente cristianas. A veces se desaniman. Nosotros nos desanimamos. No todos vienen del mismo tronco que el apóstol Pablo. Pablo no tenía nadie que lo motivara. No vemos ninguna carta escrita a Pablo para alentarlo, para motivarlo. Y aún así, Pablo motiva a otros, por todas partes, una y otra vez. Ven, están los Pablos del mundo, los Moisés del mundo. Después están los Timoteos, y Dios utiliza a todos nosotros. Él utiliza a los tímidos, como lo era Timoteo, y utiliza a los valientes, los determinados, como era Pablo. Y Pablo, este hombre determinado de fe, pudriéndose, lleno de agradecimiento a pesar de sus circunstancias, está pensando en Timoteo y de la fe que reside en él. Él sabía de dónde venía esa fe de Timoteo. Había venido de Dios, pero a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Vemos en el versículo 5 que dice, y estoy seguro que en ti también. A veces necesitamos a personas que reconozcan que nuestra fe es verdadera. Y necesitamos escucharlo. Timoteo necesitaba escuchar de su mentor, yo sé que tu fe es verdadera, que es sincera. Todos a veces nos desanimamos. En la vida a veces tropezamos. Se nos lanzan muchas curvas cuando somos cristianos. Y a veces es bueno cuando alguien viene y te dice, mira, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero yo sé quién tú eres en Cristo. Y sé que superarás esto. Y estoy orando por ti para que pase. Eso puede ser mejor que el oro para personas que están desanimadas y lastimadas. Timoteo está desanimado, lastimado. Él no está en la cárcel. Pablo lo está y está pensando en Timoteo. Eso es lo que esperarías de un hombre así, ¿no es así? No dejándose superar por su tristeza, sino queriendo recordarle a Timoteo. ¿Y por qué? ¿Porque quería que Timoteo se sintiera bien de sí mismo? No, no necesariamente. Pablo está a punto de morir, y el Evangelio de Jesucristo aún tiene un mundo que recorrer. El mundo aún debe recibir el Evangelio. En esa época del primer siglo, cuando Pablo se está pudriendo, muriendo, en el año 66, y le dice a Timoteo, sigue adelante, tómale, reviva el don, que dice en el versículo 6, por lo cual te recuerdo, en lo cual es que sé que tú fuiste sincero del versículo 5, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y habla de haber impuesto las manos sobre Timoteo, habiéndolo ordenado. Timoteo, yo sé que tú tienes el don, yo sé que tú tienes la fe, y yo sé que tú has sido llamado a predicar, ahora ve a predicar. Yo puedo decirles que como pastor, como predicador, al igual que como cristiano, es fácil desanimarse. Necesitamos personas que nos recuerden de lo que Dios nos ha dado. Sal, ve y hazlo de todas maneras. Tal vez eres evangelista. Tal vez tienes el don de evangelismo. Y no has visto a nadie venir a Cristo en años. Y estás desanimado por ello. Dirías, ¿por qué, Señor? ¿Acaso creíste que todos los con los que tú compartías el evangelio iban a creer en Cristo? ¿Acaso Dios promete eso en alguna parte? ¿Qué tal si Dios ha ordenado que todos con los cuales tú has compartido el Evangelio no vengan a Cristo? ¿Vas a dejar de hacerlo? O para mí, ¿Qué tal si predicar la palabra no cae sobre ningún oído que quieren escucharla? ¿Qué tal si la iglesia no crece y se vuelve más pequeña? ¿Acaso vas a dejar de predicarlo? ¿Y qué pasa si amenazan tu vida? ¿Vas a dejar de predicar la palabra para salvarte a ti mismo? Debemos reavivar ese don. Y a veces eso es a través de nosotros mismos. A veces eso es a través de oración, de nuestra oración, y a veces a través de otros. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te recuerdo de reavivar, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice en el versículo 7. Esa palabra cobardía es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. Timoteo se había vuelto un tanto cobarde, y no podemos nosotros culparlo. Pablo se está pudriendo en la prisión, y le está pidiendo a Timoteo, ven donde estoy yo, y ese probablemente sería el último lugar donde quisieras estar. ¿Qué? Diría Timoteo. Pablo, me gustaría estar contigo, pero voy a ser arrestado justo como tú. Mira los falsos maestros con los cuales estoy lidiando en Éfeso. ¿No es eso suficiente, Pablo? No, yo necesito que vengas a verme, le dice Pablo. Y no necesito que las circunstancias de la vida te desanimen, sino que reavivas ese fuego que está dentro de ti. Ven, el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu en el versículo 7 debería ser con E mayúscula, ese Espíritu de Dios que mora en todos los creyentes, no nos dio ese Espíritu con E minúscula de cobardía. Eso está dentro de nosotros. Nosotros nos volvemos temerosos de cosas, de personas, de circunstancias. No queremos perder lo que tenemos. Y eso no es de Dios. Dios nos dio lo siguiente. Nos dio el espíritu de poder y de amor y de dominio propio, dice en el versículo 7. Es decir, de autocontrol, de orden. Eso es lo que Dios nos ha dado. Si la cobardía no está y tenemos el poder de Dios y el amor de Dios y el dominio propio dentro de nosotros, no podemos quedarnos quietos con esos tres. ¿No es así? Es tiempo de avanzar, es tiempo de hacer algo al respecto. ¿Qué vamos a hacer con el poder de Dios? Pablo comienza en el versículo 8, vamos a ver los versículos 8 a 12 hoy, dice, por tanto, a la luz de todo lo que te he dicho, Timoteo, a la luz del hecho que Dios no nos dio cobardía, sino poder, amor y dominio propio, a la luz de eso, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Timoteo aparentemente quería retractarse con respecto a su fe. Ustedes se recuerdan de Pedro. Pedro era ese hombre determinado, valiente, la mano derecha de Jesús. Y él dijo, no, Señor, aun cuando todo el mundo, todos los demás se aparten, no yo, yo no voy a ser así. Decía, voy a estar contigo firme. Nada me quitará mi determinación, mi valentía por ti. Hasta que, por supuesto, una niña se encontró con él esa noche y vio a ese pescador y dijo, «Epa, yo te conozco. Tú estuviste con él, con Jesús». Y Pedro dice, «No, no es así. Yo no lo conozco a él». Ella va y le dice a alguien más y vienen, «Epa, ese es él, ese eres tú. ¿Tú no eres el hombre, el Galileo, que caminó con el Nazareno?». Él respondió, «No». Para la tercera vez que la niña le preguntó, él está maldiciendo hacia Dios, que la maldición de Dios caiga sobre mí si yo conozco a este hombre, a Jesús. Yo no lo conozco, decía él. Y hace unas pocas horas antes, él era el que decía, no, yo no me voy a apartar de ti, Jesús, yo nunca te abandonaría. A lo cual Jesús le respondió, Pedro, te voy a decir la verdad, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás rechazado tres veces que me conoces. Y él decía, no, yo nunca. Ven, hay tiempos que nos sentimos tan determinados, tan valientes, y que decimos, Señor, yo me encargo de esto, no necesito oración, no necesito nada, no necesito motivación, yo me encargo, decimos. Como ese proverbio 16:18 que dice, delante de la destrucción va el orgullo. Yo me encargo, Dios. Esto es lo que pasa después. Es que alguien viene y nos pregunta sobre nuestra fe, y nosotros tememos que se burlen de nosotros. Alguien puede burlarse de mí si le digo que soy cristiano. Alguien puede burlarse si le digo que creo en Jesucristo. Yo no quiero eso, uno diría. Me quedaré con la boca cerrada. Yo quiero que las personas sepan que yo soy un tipo genial, buenísimos, y que soy de pensamiento libre, dirías. Ese es el mundo en el cual vivimos. Esa es la iglesia de hoy en día. ¿Por qué no estamos ahí afuera encarando a las personas, dándole el evangelio? Personas siempre dicen, no llenes mi garganta con eso, no me hagas tragar eso. Que usualmente es tú simplemente diciéndoles que crees en Jesús. Y te dices, me estás haciendo tragar eso. Si yo haría eso, te haría daño. Simplemente te estoy diciendo las buenas nuevas de lo que me pasó a mí. Y si me haces una pregunta, yo te lo explico. Eso no tiene nada que ver con hacerte tragar algo, como obligado empujándolo en tu garganta. Como si las doctrinas liberales de hoy en día no están siendo empujadas llenando nuestra mente. Pero ven, nosotros nos avergonzamos, nos volvemos cobardes. Ustedes lo saben, han estado ahí. Alguien tal vez te preguntó alguna vez sobre tu fe, y tú posiblemente te retractaste un poco. ¿Tú realmente crees eso en la Biblia? ¿Te cuestionan? ¿Realmente crees que Dios creó el mundo en 6 días? Y te dicen, eso es tan ridículo. La evolución ha sido probada, te dicen. No, no es así. Se ha comprobado que es una basura, eso sí. ¿Realmente crees que un hombre pudo morir y resucitar 3 días después? Sí, sí lo creo. Se burlan de nosotros. Inclusive no publican nuestros trabajos o promueven nuestros libros, no lo hacen. Nosotros somos como los pueblerinos, los no sofisticados del mundo. Realmente creemos que este libro, la Biblia, fue escrito por Dios sin error. O por lo menos los verdaderos cristianos creen eso. Entonces, cuando alguien nos confronta, podemos sentir el dolor de Timoteo, podemos sentir la situación en la cual él estaba. Pero Dios no nos dio vergüenza. Nosotros sí. Está dentro de nosotros, es parte de la batalla que luchamos, de quiénes somos versus el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que nos da poder y amor y disciplina, dominio propio. Por eso Pablo dice, en el versículo 8, como eso está en ti, por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Entonces hay dos cosas ahí. Verdaderos creyentes en Cristo no se avergüenzan de Cristo, ni tampoco de nada relacionado con Jesucristo, de nada, hasta el punto de creer en Él teniendo una conversación con el diablo, lo cual suena como una locura en el mundo moderno, o echar fuera demonios. Eso suena extraño al mundo de hoy. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de eso, es lo que Él hizo, lo que Jesús hizo. Si no pueden ver a demonios o diablo en la sociedad, están ciegos. Jesús estuvo aquí, es con lo que Él lidió. No te avergüences de eso, ni tampoco te avergüences de sus prisioneros. Sería fácil sentir vergüenza de Pablo. Quiero decir, ¿algunos de ustedes estarían orgullosos de mí si después de toda mi predicación y de todo lo que yo he dicho que creo, si me llevara a la prisión? Si yo termino en la prisión, las personas dirían, ah, sí, tú vas a la iglesia donde el pastor está en la cárcel, donde ese tipo que cree que la Biblia es la palabra de Dios y que el mundo fue creado en 6 días. Él cree en la doctrina de la elección. Y mira dónde eso lo llevó. Pablo, donde él estaba, tal vez los otros prisioneros que estaban en el calabozo con él pudieran haber dicho, mírate, el gran apóstol Pablo, sentado ahí, con ratas caminando a su lado, pudriéndose, ¿dónde están tus amigos ahora, Pablo? ¿Dónde está tu Dios que tú tan determinado predicas? ¿Dónde está él ahora? Nosotros, por lo general, hoy en día, no nos sentimos orgullosos de personas que terminan en la cárcel. Y sin embargo, cuando vemos por qué pudieran estar en la cárcel, ciertamente aquí vemos las razones por las cuales Pablo estaba en la cárcel. Podemos estar orgullosos de esas personas. Ustedes saben que mi segundo libro más favorito, que es el libro más vendido, el segundo libro más vendido de todos los tiempos, que es el libro de los mártires, escrito por John Fox, porque es la historia de los grandes santos que no vivieron como nosotros. Ellos encararon la muerte y fueron quemados estando vivos. Por lo menos si estabas en Inglaterra en el siglo XVI, bajo reinado de María Tudor, o María I de Inglaterra, también conocida por los protestantes como María la Sanguinaria, ellos no se avergonzaban del Evangelio. Uno de mis mayores héroes es un hombre llamado Jan Hus, o Juan Hus, un bohemio, de Praga, en la República Checa. ¿Han escuchado de él? Sus seguidores se llaman moravitas. Él leyó unas obras, unos trabajos de John Wycliffe y decidió que la Iglesia Católica Romana estaba equivocada y se pararía firme defendiendo la palabra de Dios. Entonces lo quemaron mientras él estaba vivo. Y cuando le dieron una oportunidad de arrepentirse, una y otra vez, inclusive junto antes de encender la llama para quemarlo, él simplemente adoró, alabó a Dios. Estas son personas que no se avergüenzan del Evangelio. No se avergüenzan de los prisioneros del Evangelio. Noten que Pablo dijo en el versículo 8, prisionero suyo. No se pierdan de eso, subráyenlo, el suyo, con S mayúscula, hablando del Señor. Él no es prisionero de Nerón, él no es prisionero de Roma. Pablo siempre ha sido prisionero de Cristo, como tú y yo lo somos, si es que eres un cristiano. Algunos de ustedes, sin embargo, tienen fines de semana libres, entre comillas, y se han permitido de tener ese tiempo libre, como algunos prisioneros tienen. Sirven al Señor por 5 días a la semana, por ejemplo, o tal vez 2 días a la semana, y después te tomas un descanso y haces lo que tú quieres. No estás atado al Señor. Eres prisionero solamente de ti mismo. Haces lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que tú quieres hacer, lo que tú piensas que es correcto. Pablo era prisionero de Cristo. Nadie nos puede poner prisioneros cuando estamos ya prisioneros de Cristo. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones. ¿Qué? ¿Acaso dice participa conmigo en regocijarte? ¿Participa conmigo en vivir la buena vida? ¿Participa conmigo en vivir tu mejor vida ahora? Eso no se vendería muy bien ahí. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, dice, según el poder de Dios. ¿Qué? Versículo 7, eso es lo que está en ti. ¿Qué dirías tú si alguien te escribiera y te dijera eso? Epa, ven a mi casa este fin de semana. Vamos a esquiar, vamos a hacer una hamburguesa, vamos a tener carne, tenemos todo tipo de cosas buenas. Únete con nosotros, júntate con nosotros. ¿Quién no haría eso? Tenemos una nueva casa en el lago, ven, vamos a disfrutar, únete a nosotros. ¿Qué tal si escribieran y dijeran, epa, ven este fin de semana, va a haber una gran persecución en el pueblo. Las personas van a venir con antorchas y cuchillos. Ven y únete a nosotros, para tener un poco de sufrimiento, tal vez hasta la muerte. Es una locura. Dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, por las buenas nuevas, según el poder de Dios. Pablo está diciendo, Timoteo, yo sé que está en ti, ahora participa conmigo en las aflicciones. Deshazte de esa idea que necesitas venir a Roma y estar tipo escondido y para no lastimarte. Tú vas a morir también, posiblemente, Timoteo, pero sé valiente, sé determinado, no te avergüences del Evangelio. Hay demasiadas personas en este mundo de poco carácter, demasiadas personas de poco carácter. Hoy aparentemente eres alguien genial o buenísimo si eres un hombre y quieres verte y actuar como una mujer, o inclusive volverte una mujer. ¿Dónde está la hombría? Yo no estoy hablando de machismo, ese es un pecado también. Yo estoy hablando de hombres siendo hombres. Estoy hablando de cristianos siendo cristianos, parándose firme por la verdad. ¿Dónde están? ¿Eres tú? ¿Puedes ir ahí afuera y decirle a personas, yo creo en Cristo y no me importa lo que tú piensas de mí? No me importa si puedo mantener mi trabajo. Este es quien yo soy. No puedo ser nadie más. Si Cristo no es bienvenido, yo tampoco. Si Cristo es odiado, también yo. ¿No harías lo mismo por tus hijos? Si alguien te invitara a su casa y te dice, epa, vente, pero deja a tu hijo en la casa porque él es un poco extraño. No me cae bien. Hay muchas personas que le queremos decir eso. Pero tú dirías, si mi hijo no es bienvenido, entonces yo tampoco. Si Cristo no es bienvenido, yo tampoco. No tienes que ser un hombre para recibir esto. Párate y sé un hombre cuando se trata de ser cristiano. Cuando se trata de seguir y unirte a Cristo. Hay demasiadas personas con poco carácter allá afuera. Ahora tampoco te pongas así tipo machote y ponte en la cara de las personas y decir, ah, yo soy un macho cristiano. Eso no funciona tampoco. Siempre se trata de amor. Siempre se trata de dar el Evangelio en amor. Pero no te retractes como un cobarde. Dios no nos dio ese espíritu. No te avergüences, Timoteo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Tiene que ser por el Evangelio. Según el poder de Dios, dice. Noten esto. Quiero que noten que los versículos 9 y 10 son dos de los versículos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. Y ustedes pueden leerlos y también se dan cuenta. Déjenme leerlos rápidamente. Y después voy a regresar hacia atrás, ir de atrás para adelante, para decirles el análisis. Dios es el sujeto, el sustantivo. El poder de Dios, dice, que nos ha salvado y nos ha llamado, no con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Paren ahí. Vamos a ir hacia atrás. Esta es salvación. Desde la eternidad. Eso es donde comienza. Ven, Pablo está empezando desde la salvación y va hacia atrás. Hacia donde todo empezó. Empezó en la eternidad pasada. Tu salvación no empezó el día que tú le dijiste sí a Jesús. La salvación para todos aquellos que han sido salvados, la salvación comenzó antes de los tiempos, antes de que empezaran los tiempos, antes de la fundación del mundo, no de la tierra, del mundo, el cosmos. Es lo que Pablo dice en Efesios 1:4. Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, y 17:8, habla del libro de la vida, que contiene todos los nombres de los pueblos de Dios, que fue escrito ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y hacia atrás, desde toda la eternidad, Dios determinó quiénes serían sus personas, su pueblo. Escribió sus nombres en un libro y empezó a presentar su plan. Y si vamos hacia atrás, empezó desde toda la eternidad. Iba a ser dado a nosotros en Cristo Jesús. Ahora, cuando María parió a Jesús, ese no fue el comienzo de Jesús. Fue el comienzo de Dios volviéndose carne. Pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siempre ha existido. Y desde atrás, desde la eternidad, desde el pasado eterno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, formaron un plan, juntos, como uno. Un pacto para cambiar, para salvar, debería decir, a los no redimidos. Y empezó desde la eternidad pasada. Iba a ser en Cristo Jesús. La palabra Cristo delante de Jesús significa a través de un hombre llamado Jesús, del pueblo de Nazaret. Él sería el Cristo, ese es su título, no su apellido. Noten que dice que nos fue dada. ¿Qué concluyen cuando se dice que algo te es dado? Es un regalo, ¿no es así? No dice ganado por nosotros, no dice eso. Fue desde toda la eternidad, fue ordenado para estar en Cristo Jesús solamente, por cierto, nadie más, no Mahoma, no Joe Smith, no ningún otro nombre que nos pudiera gustar, sino en un hombre desde toda la eternidad y nos fue dada, dice. Vamos hacia atrás, en el versículo 9, fue según la gracia, dice, gracia, ¿recuerdan? Aquello que se concede a los despreciables, es un regalo, gracia es un regalo que no merecemos, es justo lo opuesto de lo que merecemos. Cuando mereciéramos la muerte por nuestros pecados, por tal vez asesinar a otro ser humano, no solamente recibimos misericordia de no tener que morir, recibimos gracia para tener vida eterna, no muerte por nuestros pecados. La misericordia es buena, la gracia es mejor. Vino por gracia desde toda la eternidad en Cristo, nos fue dada, es por gracia, es según su propósito, el propósito de Dios, dice. De hecho, Colosenses 1:19 dice que fue porque agradó al Padre, le agradó al Padre el salvarnos. Yo utilizo el ejemplo de hace 2 semanas de este hombre que rescató a un venado que quedó atascado en un alambre de púas y se le notaba que él se sintió bien cuando fue soltado al venado. Él sintió placer por ello. Si ven un video en Facebook, por ejemplo, al día siguiente tienes 10.000 más justo como ese video. Entonces salió otro video donde unos hombres vieron a este pelícano que tenía hilo de nylon de pescar, tanza o sedal, alrededor de su pico. Entonces lo agarraron y empezaron a intentar quitarle ese hilo de nylon porque no podía comer, pues se podía morir. Entonces lo liberaron. Y la satisfacción que se veía de ellos, de la misma forma que el hombre que sintió satisfacción en liberar el venado, la satisfacción que salió de eso, me recuerda de la satisfacción que Dios tuvo que haber sentido cuando nos liberó del pecado que tan fácilmente nos atrapa. Como diciendo, sí, los he liberado. ¿Ustedes creen que Dios está sonriendo con esta sonrisa cósmica? Como diciendo, yo liberé a esos malvados pecadores. Y eso agradó al Padre, dice en la Biblia. Desde toda la eternidad, en Cristo, nos fue dada, según su gracia, según su propósito, noten ahí, no según nuestras obras, dice. No según nuestras obras. Si ustedes han lastimado a mis hijos o a mi esposa e intentan hacer algo para aliviar la culpa, yo consideraría eso un insulto. Como diciendo, ustedes mataron a mi esposa y quieren venir a mi casa a lavar el auto, a pintar mi casa. Sí, seguro, hazlo. Pero eso no va a cambiar nada o arreglar el hecho de que tú mataste a mi esposa. Y cualquier pequeña cosa que tú intentas hacer para compensar por matar a mi esposa, simplemente es un insulto. Que tú crees que la vida de mi esposa es tan mundana que yo un día pueda decir, sí, tú ya pintaste mi casa lo suficiente, cortaste mi patio, lavaste mi carro, sí, ya estamos a mano. Eso es un insulto, ¿no es así? Eso es lo que son nuestras obras para Dios. Como diciendo, Dios, sabemos que clavamos a tu hijo en la cruz y fue nuestro pecado el que lo mató. ¿Qué tal si te damos mucho dinero para compensar eso? ¿Qué tal si vamos a la iglesia todos los domingos? Pero danos algunos domingos libres, Señor, porque sabes, a veces nos cansamos. ¡Qué insulto! Por eso es que no es por obras. Es por su gracia. Tú y yo, cuando obramos, cuando hacemos algo, si nuestras obras no están ahí simplemente para decir gracias, entonces son repulsivas para Dios. Si estás intentando obrar para ganar la aprobación de Dios, estás insultando a Dios. Dios no puede dar aprobación por nuestras obras. Todas son egoístas de todas maneras. No pueden compensar por el hecho que nuestros pecados llevaron a su muerte. Fue desde toda la eternidad, fue en Cristo, fue dada como un regalo, es por la gracia de Dios, es según su propósito, no según nuestras obras, y es de acuerdo a un llamamiento santo, dice. No solamente un llamamiento, sino un llamamiento santo. La palabra santo en la Biblia significa separado, apartado. Y todas las veces en el Nuevo Testamento, si hacen un estudio de la palabra llamamiento en el Nuevo Testamento, llamamiento, van a encontrar que es sinónimo con la palabra predestinación o elección. Ven, el llamamiento de Dios no es un épale, como si llamaras a tu perro, es un llamado a creer. Es lo que llamamos un llamado efectivo o la gracia efectiva de Dios a través de su llamado efectivo. Recuerden, desde toda la eternidad Él escribió nuestros nombres en un libro. Nos predestinó a la salvación que Él nos daría. El día que nacimos fue puesto en marcha, fue iniciado. Y el día que escuchamos y entendimos el Evangelio es el día que fuimos llamados. En una ocasión significa lo que normalmente significa para nosotros cuando usamos esta palabra, y eso es en Mateo 22:14, donde Jesús, después de la parábola del banquete de bodas, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En ese caso, esa fue una simple invitación. Muchos son llamados, el Evangelio sale al mundo, muchos son llamados para creer, pero solamente pocos han sido escogidos para creer. Si están visitando, tal vez están pensando, tal vez dan un codazo a vuestro esposo o esposas. ¿Qué cantidad de calvinistas que hay aquí?, dirían. Vámonos de aquí poco a poco. Esto se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es que tú y yo no podemos creer, no podemos. Nacimos muertos en nuestros pecados. Personas muertas físicamente no pueden hacer nada. Aquellos de nosotros que nacimos espiritualmente muertos, y esos serían todos en el planeta después de Adán y Eva, no pueden venir a Dios por sí mismos. Nosotros estamos muertos. Una persona muerta necesita ayuda de una persona viva. ¿Quién puede dar vida? Efesios 2 dice que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es cuando nos llamó, el llamado efectivo de Dios. Y ahí es donde comienza, porque es Dios quien nos ha salvado. Él nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras. En otras palabras, tú no fuiste llamado a creer porque tú fuiste una buena persona. No hay buenas personas. Hay personas que hacen buenas cosas, pero nosotros no somos buenas personas. Fue según el propósito de Dios. En otras palabras, Él hizo lo que Él quiso hacer porque es su mundo y nosotros somos su pueblo. Y es por su gracia. Y nos fue dada, no la ganamos, la salvación, en Cristo Jesús solamente, desde toda la eternidad. Eso es lo que Pablo le da a Timoteo para recordarle. Este es quien tú realmente eres. Y cuando tú y yo sabemos quiénes somos realmente y cómo llegamos hasta este lugar de salvación, este lugar de ser un cristiano, ser un hombre, una mujer, quien es un hijo de Dios a través de la fe en Cristo, eso es como llegamos aquí. Dios nos trajo aquí. Por eso es que es toda la gloria para Dios. Si no es toda la gloria para Dios, entonces tú estás quedándote con una parte para tu propia gloria. ¿No es así? Como diciendo, yo fui el que recibió el Evangelio y Dios me va a dar crédito por eso. Y cuando Dios te pregunte, entonces, ¿por qué debería dejarte pasar en mi reino? Tú vas a decir, ¿porque yo creí? No. Respuesta equivocada. La respuesta correcta es, por tu gracia, por ti, por lo que tú hiciste Dios, por lo que tú hiciste por mí. Tú me hiciste vivo, Dios. Tú me hiciste. Tú me traíste a tu presencia. Pablo recordándole a Timoteo sobre verdades que él ya conocía. Sabiendo esto, estando emocionado al respecto, él habla de Dios, versículo 10, todo lo que ha dicho y que ahora ha sido manifestada, fue dado en la eternidad, pero ahora ha sido revelado, manifestado, por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, dice. Todo lo que Dios ha planeado vino a realizarse en Cristo Jesús. Pienso en eso cuando predico, me preparo toda una semana, estoy listo, vengo, me paro aquí delante, predico. Este es el momento. El proceso va a empezar nuevamente mañana, pero este es el momento, en este instante, todo fue planeado y fue realizado con la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien es Él, dice, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ese es quien es Cristo. Entonces tú dices, naturalmente, entonces ¿por qué seguimos muriendo? Si la muerte fue abolida, ¿por qué estamos aún muriendo? ¿Por qué sabemos que vamos a morir? Es una buena pregunta, ¿no es así? Uno diría, pensé que Él abolió la muerte. ¿No fue así? Sí, lo hizo. Pero aquí está lo que sabemos. Sabemos que todo hombre ha pecado, toda mujer ha pecado. La muerte se extendió a todos los hombres, según Romanos 5:12. La muerte se extendió a todos los hombres a través de nuestros ancestros, Adán y Eva. Nosotros sabemos que está decretado que los hombres mueran una sola vez y las mujeres, según Hebreos 9:27. Entonces todos vamos a morir. Y yo pensé que Jesús abolió la muerte. Hebreos fue escrito mucho después de que Jesús abolió la muerte. ¿Por qué entonces el escritor de Hebreos nos dice que todos debemos de morir, si Jesús aparentemente abolió la muerte? Me gusta que hayan preguntado esto. Bueno, claramente, la muerte no ha sido abolida inmediatamente. No fue abolida inmediatamente con la muerte y resurrección de Cristo. Pero absolutamente será abolida eventualmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo será abolida eventualmente? Primera de Corintios 15 nos dice, ¿cuál es el último enemigo? El último enemigo es la muerte. Primera de Corintios 15, 26. Y sabemos que cuando Jesús regrese, eso es cuando dirán, Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Cristo la ha vencido. Es en su segunda venida que no va a haber más muerte. Lo que Jesús inició en su muerte y resurrección fue la realidad eventual que nadie va a morir. Y aquí está la mala noticia para aquellos que no creen en Cristo y que no van a creer en Cristo. Cuando ustedes mueran en vuestros cuerpos físicos, ustedes van a obtener un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, y van a morir a lo largo de la eternidad, en un lugar que la Biblia llama infierno, el lago de fuego, y azufre. ¡Qué cosa tan horrible! Y tú vas a continuar pecando por la eternidad mientras estás siendo eternamente destruido. Ven, la muerte solo ha sido abolida para aquellos que están en Cristo. Por eso es que nosotros también obtenemos, recibimos un cuerpo glorificado y vivimos para siempre con Él, con Cristo Jesús. Algunas personas piensan que ese es un cuento de hadas y están avergonzados de decir eso. Y van a retractarse, van a decir, hablar sobre ir al cielo y vivir para siempre es un poco extraño, dicen. Es solamente extraño porque somos extraños nosotros. Es la verdad. Este es el mundo de Dios. Él hace las reglas. En la manifestación de Cristo, el plan de Dios empieza a desarrollarse. Y cuando Él murió, Él abolió la muerte. Y noten, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Inmortalidad, dice. Él la trajo, Él nos la dio. Por medio del Evangelio, dice. Noten que Pablo dice en el versículo 11, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Es lo que Pablo hizo. Lo llevó a la prisión. Si eres predicador, sales y proclamas verdades. Esta es la verdad. Jesús es Señor. Ese es un predicador. Un predicador sale y dice a las personas, Jesús es Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Serás perdonado de tus pecados. Recibe el sacrificio que Jesús te ha ofrecido y vive eternamente. Eso es lo que haces cuando predicas. Ahora, un apóstol era un título, un oficio de hombres que habían sido enviados para hacer eso. Tú y yo, a través de la gran comisión de Cristo, todos hemos sido enviados para hacer eso. Pero no tenemos ese título de apóstol. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Nosotros no estamos escribiendo nada, ninguna revelación. No escritura inspirada. Pablo era un proclamador de la verdad, era un apóstol, hablando de las palabras de Dios, y era maestro. Un maestro hace más que simplemente proclamar. Un maestro explica. Un maestro entra en detalle, explicando didácticamente, punto por punto. Esto es lo que esto significa. Jesús es Señor, ¿qué significa eso? Desde toda la eternidad, ¿qué significa eso? Una explicación. Yo me esfuerzo para hacer eso. Como pastor, predico, enseño, proclamo y explico. Esto es lo que Pablo ha sido asignado a hacer. Y le está diciendo a Timoteo lo mismo. ¿Qué tal tú? Y tú dices, ah, no, Dios no me ha llevado a ser un pastor, un predicador. Ciertamente no un apóstol. Tal vez no un maestro tampoco. Déjeme corregirte. Sí lo ha hecho. Ven, un apóstol, la palabra apóstol simplemente significa enviado, el enviado. Si estás aquí, si estás respirando, vives en este planeta, vives bajo la gracia de Dios. Es solamente la misericordia de Dios que te mantiene de que te aplaste, solamente por su misericordia. Es solamente porque le agrada a Dios que estamos aún aquí. Entonces, si somos, tenemos un propósito por estar aquí. Siempre el propósito del hombre es glorificar a Dios, sin importar lo que hagas. Trae gloria a Dios. Concédesela, dásela. Vive para Él. Proclama la verdad. Jesús es Señor. ¿Qué significa? Explícaselo a las personas. Vuélvete un maestro. ¿Qué más vas a hacer? ¿Para qué más estás aquí? Creo que nosotros pensamos que Dios nos dio vida solamente para nosotros. Él nos envió para ser su representante. Y a lo largo del camino, vivimos una vida abundante por lo que estamos haciendo en Cristo. Esto es lo que Pablo dice. Él no dice, me arrepiento de eso porque esto es donde me trajo, en la prisión. No dice eso. Entonces fue por el Evangelio que fue constituido predicador. Me gusta la palabra constituido. Y el hecho de que un hombre como Pablo fue constituido. Y también el hecho de que un hombre como Timoteo fue constituido. Dios constituye a todo tipo, como dije anteriormente. A todo tipo de personas. Algunos han dicho, yo no puedo hacer lo que tú haces, Lance. Tú eres valiente, determinado. Tal vez lo soy, pero eso no significa que soy mejor que tú. Esta es una iglesia de gran capacidad. Yo no atraigo a tantas personas. Personas más bonitas, mejores o diferentes. Esas son las personas que hacen tal vez iglesias grandes. Y ustedes creerían que eso sería más beneficioso. Y dirían, espero no ser como Lance. Bien, ve y sé tú mismo. Quien quiera que tú seas, ve y sé tú mismo. No tienes que ser predicador, parándote detrás de un púlpito. Pero todos hemos sido enviados en este mundo. Existimos hoy para traer gloria a Dios. ¿Estás tú haciendo eso? ¿Qué también lo estás haciendo? Y por cierto, cuando te preguntes qué bien lo estás haciendo, no tiene nada que ver con qué tantas personas están escuchándote. Nunca juzgues, ya sea si estás afectado porque personas están escuchando o porque personas están dando su vida a Cristo. Eso no significa, no significa absolutamente nada. Lo que significa, lo que importa, es que somos fieles en hacerlo. Ven, hay algunas personas, como del tipo de Billy Graham, a quienes Dios ha bendecido de forma única para predicar a todo el planeta. Y personas lo conocen. Y personas han venido a Cristo por gran cantidad, escuchando a ese hombre predicar. Y no pudiera pensar, ah, eso fue exitoso. Sí, pero si el hombre murió como un cristiano fiel, eso es aún mejor. ¿Qué tal tú? ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan fiel realmente te importa ser? Ahí es donde Pablo dice en el versículo 12, por lo cual, significado que fue constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Es como si no tuviera premonición que predicar lo haría rico, lo haría famoso, o le traería nada más que la muerte que lo espera. Por esta razón también sufro. Él llamó a Timoteo a que viniera a sufrir con él y le está diciendo, yo también sufro. Sufro por ser pastor, predicador, apóstol y maestro, alguien enviado por Dios. También sufro estas cosas. Pero noten esto, dice, pero no me avergüenzo. ¿Saben? Pablo le escribió a los romanos, en Romanos 1:16, él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo se lo predico a cualquiera. Él no estaba en prisión cuando escribió eso. Estaba en Corintio cuando lo escribió. Pero ahora, él está en prisión. Y ya ha estado en prisión por 4 años. Ha salido y ahora está de regreso en prisión. Ha sido enjuiciado, va a morir y aún lo sigue diciendo. ¿No es eso grandioso? Es fácil decirlo cuando las cosas no están tan mal. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fácil decirlo en esta iglesia. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo lo predico. Pero decirlo enfrente a una gran cantidad de no creyentes, si yo soy transferido desde este púlpito a la iglesia de libre pensamiento, la iglesia de los ateos, y mi vida puede estar en peligro, y empiezo a predicar el Evangelio, ¿qué tan avergonzado voy a decir que no estoy? Pablo está escribiendo estas palabras, probablemente iban a ser leídas por un guardia romano, y aún las sigue escribiendo. Yo sufro estas cosas, pero yo, Timoteo, contrario a donde tú estás ahora, en tus circunstancias, yo no me avergüenzo, dice. Aun cuando las personas se están burlando de él, yo no me avergüenzo, dice. Pregúntate a ti mismo eso. Y si la respuesta es que estás un poco avergonzado, eso está bien, ser honesto contigo mismo. Pero ahora ya sabes por qué orar. Dios, hazme no sentir vergüenza. Hazme tan determinado y valiente por esta fe, por lo que tú hiciste desde la eternidad pasada. Esa es la base para no estar avergonzado. Lo que Dios ha hecho, lo que Él ha cumplido, lo que Él ha logrado, no hay nada de qué avergonzarse. Entonces, si te sientes un poco con vergüenza, un poco de cobardía, ya sabes por qué estar orando. Dios, esto es quien yo soy. Tú lo sabes, yo no puedo esconderlo de ti, Dios. Puedo ponerme una máscara delante de las personas, pero tú lo sabes. Señor, hazme valiente, hazme determinado. Hazme determinado con la verdad, sin importar lo que me pase, Señor. Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque yo sé, me gusta cuando un apóstol habla, con certezas, con absolutos. Él no dice, yo no me avergüenzo, porque estoy más o menos seguro, o porque estoy casi seguro. No, él dice, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido. ¿No es eso grandioso? Yo lo encuentro ridículo cuando leo literatura liberal, que lo hago todo el tiempo, es como parte de mi trabajo, de ver lo que los liberales y los no creyentes dicen sobre estas cosas. Muchos de ustedes han escuchado sobre el seminario de Jesús, que ha estado por un tiempo, que suena como cristiano. Uno diría, un seminario sobre Jesús, vamos a leer sus publicaciones. No, no lo hagan. Es una gran cantidad de basura, de liberales, intentando mostrar en la Biblia, aun cuando ellos creen que existió Jesús, él no dijo ninguna de estas cosas, dicen, y que la Biblia no es la palabra de Dios. Ese es el seminario de Jesús. Y lo encuentro interesante que hombres viviendo en el siglo XXI, hablando de cosas, nuevamente, de hace 2000 años, y nos dicen de no creer, cuando un testigo ocular mandado, enviado por Cristo, está diciendo, yo sé en quién he creído, y estoy convencido. Yo me quedo con el testigo ocular. ¿Qué tal ustedes? Yo me quedo con aquel cuya vida es sin reproche, y les motivo a que hagan lo mismo. Tengan cuidado a quien leen. Ven, los liberales no quieren nada más, liberales teológicos, liberales políticos, lo que sean, no quieren nada más que tener una razón para no creer en Dios, para que puedan vivir sus vidas como ellos quieren. No quieren la idea de un santo Dios observándolos. Uno de los grandiosos filósofos, John Paul Sartre, creyó eso. Y él creyó que Dios estaba muerto para que él pudiera tener una limpia conciencia sobre cómo vivir su vida. ¿Era acaso porque explicaba que Dios ya no existía? No, él lo explicó en su mente, para que él pudiera vivir como él quisiera. ¿No sería grandioso si Dios no existiera? Pudiéramos hacer todo lo que nosotros queremos. La supervivencia del más fuerte, por eso es que algunas personas piensan que estamos aquí, pudiéramos iniciar eso, y cualquier persona que nos amenazara, pudiéramos matarlo, y sería justificado perfectamente. Porque ellos entorpecen, estorban nuestra propia existencia. ¡Mátalo! Lo que sea que quieras hacer, hazlo. Dicen, no hay ningún Dios que te dice que hay algo bueno o malo, y nadie puede decirte que lo que estás haciendo está equivocado. ¿No sería eso libertador? ¿Cómo poder hacer lo que uno quiera? Y las personas pueden hacer lo que ellos quieren hacia mí. Déjame pensar sobre eso. Hay un Dios, un testigo ocular de primera mano, fue Jesús mismo, y sus seguidores, y los verdaderos hombres y mujeres de la fe, fueron capaces de decir lo que Pablo dijo en el versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Eso significa que él conoce a Jesús personalmente. Yo lo conozco. Yo creo que vive. Yo lo conozco. Alguien dice, ¿cómo sabes que Dios existe? Porque lo conozco. Entonces muéstramelo. Yo sé que mi esposa existe también. Puedo mostrarte a mi esposa. Pero para que alguien diga, muéstrame a Dios, simplemente mira la creación. ¿Qué crees que hizo esto? Me gusta Ray Comfort cuando él cuestiona a personas en la calle y le dice, ¿tú crees en la imposibilidad científica de que nada creó todo? Y todos se quedan así como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú crees en la imposibilidad científica que nada creó todo? Y yo sé que, sí, tienes. Si rechazas a Dios, tienes que hacerlo. ¿Crees en eso? Y las personas siempre le preguntan a Ray, ¿cómo sabes que existe? Y Ray diría, yo lo conozco. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Yo hablo con Él. Es lo que el apóstol está diciendo. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Sabes? Cuando te vuelves un cristiano, tú confías tu vida, tú confías tu propia alma a Dios. Dios nos ha confiado el Evangelio. De hecho, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, al final de 1 Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado, le dice, es decir, el Evangelio. Guárdalo, Timoteo. Predícalo y asegúrate de que es preciso. Guárdalo. Párate firme y defiéndelo. No dejes que nadie manche el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. Y cuando Él nos encomienda el Evangelio, nosotros le confiamos nuestras propias almas a Él. Y Pablo está convencido de que aquel que Él conoce es poderoso para guardar lo que le ha sido encomendado a Él hasta aquel día. ¿Cuál día? Bueno, ya sea el rapto de la iglesia o su muerte, la de Pablo, lo que venga primero. ¿Ese eres tú? ¿Estás convencido? ¿Estás convencido de que Dios tiene tu alma y la lleva cargándola como tú harías con tu propio hijo, con el mayor cuidado y amor posible? Yo puedo decirles por experiencia que puedes estar convencido de eso. Puedes estar convencido, sin lugar a dudas, que hay un Dios. La lógica apunta de que la única forma de que pueda existir algo y no nada es que hay un Dios, que Dios se ha revelado a sí mismo a través de un hombre llamado Jesús del pueblo de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él vivió, Él murió, Él resucitó para darnos vida eterna. Pablo lo vio, Pablo habló con Él. La vida de Pablo era la de alguien que odiaba a Cristo. Después fue transformado en apóstol de Cristo, sin tener ninguna vergüenza. Él escribió, Él murió, con adoración en sus labios. Nosotros podemos también. Vivimos en un mundo que tal vez nos haga eso a nosotros. Vivimos en un mundo que tal vez nos quite nuestras vidas. Nosotros no les gustamos a esas personas. No se está volviendo nada mejor. Probablemente se vuelve peor. Para cada uno de nosotros, a medida que salimos allá afuera y con determinación les decimos sobre el Dios que amamos. Amo la historia de Tomás. La tradición dice que Tomás dejó a Jerusalén y fue a India y predicó el Evangelio. Y uno de los escritores de la iglesia primitiva dice que lo mataron. Lo mataron por esta razón, porque él no pudo y no quería dejar de hablar de su amigo, quien murió y resucitó de la tumba. ¿No es eso grandioso? ¿Saben? El que dudaba siempre. Él no pudo y no quería dejar de hablar de su amigo, quien murió y resucitó de la tumba. La verdad nos empuja a predicarla, sin timidez, sin cobardía. No cristianos con poco carácter, no con un pie adentro y un pie afuera. No tiempos libres de fin de semana. Nosotros somos ya sea su prisionero, prisioneros de Cristo o de nosotros mismos. Nada de tartamudear. Nada, no, tal vez la próxima vez. El Evangelio está lleno de poder, lleno de amor, lleno de dominio propio, y es para un mundo caído. Si no se lo vas a dar a ese mundo allá afuera, ¿quién esperas que lo hará? ¿Aquellos leyendo el libro Tu Mejor Vida Ahora? Porque ellos están esparciendo un falso evangelio. Si por lo menos existimos para dar el verdadero evangelio, que seamos fieles en hacerlo. Oremos. Señor, fidelidad, eso es lo que pedimos, Señor. Tú nos has concedido vida eterna en Cristo, a través de la fe solamente, en Cristo solamente. Gracias, Señor. Gracias. Nos congregamos para este servicio de adoración para darte gracias, para escuchar tu palabra y ser recordados, para comer otra comida, para ser alimentados, que podamos irnos de aquí agradecidos, como guerreros poderosos, predicadores, apóstoles y maestros, sin tener vergüenza. Oramos y lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les envíe. Hay un mundo caído allá afuera. Que Dios les bendiga.